Buenas tardes, amigas y amigos de Onda Local. Les saluda Julio López. Gracias por estar en nuestra sintonía este viernes, perdón, sábado, 31 de julio del año 2021. Como siempre, estamos en Radio Corporación en 540 AM y en 97.5 FM. También gracias a Radio La Costeñísima. Gracias a Radio Voz, a Radio Juvenil en Bilwi, a Radio Camuapa, gracias a Radio Veritas por la transmisión de Onda Local y a las plataformas Galería News, República 18, Obrera de la Tecla, Intertextual, Soy Nicaragua, Noticias Nicaragua, Nicaragua Insurrecta, IP Nicaragua, gracias a The News y a las demás plataformas que siempre están conectadas con Onda Local. El día de hoy quiero conversar, o vamos a conversar, sobre la cancelación de la personería jurídica a 24 organizaciones. Específicamente, de estas 15 están vinculadas a temas que trabajan en la salud, y pues tenemos, ustedes saben, el antecedente inmediato de las 10 organizaciones que entre 2018 y a esta fecha han sido canceladas. A esta agregamos a Sodermu de Camuapa, que fue también cancelada por el Ministerio de Gobernación. Y para ello voy a conversar con Amaru Ruiz de la plataforma de redes de ONGs, y también tengo a Ricardo Pineda de la Asociación Médica Nicaragüense. Estoy esperando que se conecte para que hablemos de la reciente cancelación de la personería jurídica de estas 24 organizaciones y de su impacto en la población nicaragüense. Indudablemente tenemos que decir que esto representa una nueva violación al derecho de libre asociación en Nicaragua, y quiero iniciar con este punto con Amaru Ruiz. Buenas tardes, Amaru, gracias por aceptar esta invitación de Onda Local.
Muchas gracias, Julio, muchas gracias a todos los que nos sintonizan a través de Onda Local, que sigue estando en resistencia. Un saludo al equipo de Onda Local y a las radios también que se enlazan con tu señal.
Bueno, gracias, Amaru. Te decía que iniciáramos esta plática hablando de por qué esto representa una nueva violación al derecho de asociación en nuestro país.
Mira, en principio, el régimen continúa un proceso de violación de derechos humanos, incluyendo el de libertad de asociación, que no es reciente, sino que ha sido sistemático, en una lógica de que no va a dejar tener una opinión diferente, ni dejar hacer acciones de manera diferente a las que ellos como régimen no establezcan o no les parezca las acciones que se desarrollan en el país, sobre todo desde sectores de sociedad civil. Entonces, a toda iniciativa, a toda opinión, van a tratar de censurar, van a dar para que no exista ninguna otra voz opositora en función de las negligencias que ellos están teniendo. Y lo que vemos aquí en esta nueva oleada de represión a organizaciones de sociedad civil, recordemos que en 2018 nos cancelaron a 10 organizaciones de sociedad civil, a 9 organizaciones primero y luego a la organización de Camuapa. Y muchas también otras organizaciones, a través de la legislación que ellos estaban desarrollando, que una legislación de manera arbitraria y legítima, incluso se ha recurrido de amparo ante la Sala Constitucional, porque viola los derechos humanos y las garantías democráticas que tiene el país. Muchas de estas leyes, estamos hablando de la ley de agentes extranjeros, la ley de seguridad soberana, la ley de ciberdelito, la ley de la ley 1055, que es la que están aplicando ahora todas las personas que opinen y piensen diferente. Y a partir de este sinnúmero de legislaciones, el régimen continuó con esa persecución, no solo a las organizaciones o asociaciones en Nicaragua, sino también a los gremios de periodistas, a organizaciones de carácter privada, a funcionarios, a precandidatos. Es decir, es una represión sistemática que no solo es a un sector, pero que obviamente este nuevo golpe es a un sector de organizaciones de sociedad civil, principalmente de las asociaciones médicas. 15 de las 24 organizaciones que fueron canceladas son vinculadas a asociaciones médicas nicaragüenses, y muchas de estas estaban trabajando y desarrollando acciones en función de la prevención e información de la pandemia del COVID-19, que ha sido una actuación negligente del régimen en la atención a esta pandemia. Primero, recordar que para el régimen no existía esta pandemia. Luego empezaron a ocultar las cifras, pero cuando se vieron en la sin remedio, porque la realidad desbordó lo que se conseguía de información o lo que se podía obtener de información, pues obviamente entonces tuvieron que salir haciendo algunas acciones en función del COVID, pero realmente han sido las organizaciones de sociedad civil las que han estado ahí denunciando, incluso monitoreando la evolución de la pandemia frente a estas nuevas variantes del COVID-19 que ya están en el país. Entonces, esta situación es una situación preocupante para el gremio de las organizaciones de sociedad civil, y a partir de esto se abre un escenario obviamente más relativo a las asociaciones, y también genera un mal precedente para la cooperación al desarrollo. Porque aquí lo que está en discusión, Julio, es realmente cómo se generan acciones de desarrollo y cómo las organizaciones de sociedad civil juegan un rol fundamental para atender los problemas de la población local. Entonces, eso es importante de alguna manera visibilizarlo y generar precedentes y denuncias alrededor de esas violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en Nicaragua.
Se nos suma a la conversación el doctor Ricardo Pineda, de la Asociación Médica Nicaragüense, una de las organizaciones recientemente canceladas por el régimen de Daniel Ortega. Buenas tardes, doctor. Quisiera en principio tener su valoración de lo que ha ocurrido esta semana en nuestro país con estas 24 organizaciones, particularmente con las que han estado trabajando el tema de la salud en Nicaragua.
Bueno, en principio, muchas gracias por permitirnos dirigirnos a la población nicaragüense. Recordemos que estas 24 se suman a 10 organizaciones anteriores que fueron suspendidas. Estamos hablando de que no es algo casual y que el régimen está mintiendo en torno a las causas por las cuales está suspendiendo la personería jurídica de estas asociaciones. Recordemos que existen diferentes formas y diferentes objetivos para organizarse. Los médicos se pueden organizar en cooperativas buscando objetivos económicos, se pueden organizar en sindicatos buscando objetivos gremiales, pueden haber colegios médicos que tienen un objetivo fundamentalmente normativo, y las asociaciones médicas son organizaciones que tienen objetivos científicos y que fundamentalmente persiguen la capacitación y la optimización del profesional. La profesión médica exige actualización. Yo creo que el pueblo en general ha visto cómo en este año y medio de pandemia lo que un día es, al día siguiente no es, y el médico que no está estudiando, pues no se pone al día. En enero estábamos pensando en una cosa del año pasado, ya en marzo en otra cosa. O sea, la medicina es actualización, y las asociaciones médicas sirven para actualizarse. Y Para actualizarse hay diferentes herramientas, hay congresos, hay simposios, hay charlas que se pueden hacer presenciales o por internet, etcétera, y todo esto cuesta dinero y todo esto se financia por los mismos médicos. Cada quien aporta mensual, semanal o anualmente una parte. ¿Qué pasa? Que para que esto funcione hay que abrir cuentas de banco. Y las cuentas de banco solamente se pueden abrir cuando hay directivas inscritas ante gobernación. Entonces, es absurdo decir que hay organizaciones que han funcionado sin cumplir los requisitos de ley, porque precisamente la naturaleza por la que nos organizamos los médicos es para cumplir un requisito y poder tener un funcionamiento que pueda tener transparencia económica. Entonces, esto es una mentira. Las asociaciones médicas no tienen nada que ver ni con terrorismo ni con política, son apolíticas todas por estatuto, no tienen nada que ver con, como dice la ley esa, de promoción de uso de armas de destrucción masiva. La única arma de destrucción masiva promovida en Nicaragua es el coronavirus que está promoviendo el gobierno, y todo esto es un entramado que simplemente lo que persigue es ocultar y callar a las voces más autorizadas que pueden señalar el genocidio que ha ocurrido en Nicaragua. Aquí ha habido denuncias de que la cantidad de muertos, o sea, como no hay información oficial, hay algunos pocos elementos y algunos indicios que nos pueden orientar a la gravedad del asunto, nosotros pues podemos ver todo el sinnúmero de entierros clandestinos. El gobierno se ha convertido en un enterrador excelso, porque de medicina, de prevención, ni de eso nada, pero para enterrar son los mejores, y ahora lo que quieren enterrar es la verdad, quieren enterrar esto y provocan un daño incalculable a la población, porque las asociaciones médicas sirven para eso. O sea, es como que a un campesino le quiten la lima. Él no va a poder usar su machete con la misma eficacia. Cuando a un médico le quitan la posibilidad de reunirse con otros especialistas para discutir casos y para estudiar, para prepararse, pues le están quitando la posibilidad de actualizarse, que va en contra de lo que hace todo el mundo. Todo el mundo busca cómo establecer planes de educación médica continua y programas de algo que se llama recertificación, que cada cierto tiempo los médicos vayan tomando cursos y van tomando y vayan demostrando que están actualizados. En Nicaragua es al revés. En Nicaragua el gobierno prohíbe el colegio médico, que trata de normar la conducta ética de los profesionales. Prohíbe ahora las asociaciones médicas que sirven para estudiar. Esto es exactamente igual a lo que hizo Mao Zedong cuando quemó los libros, nada más que ahora lo que están quemando son las asociaciones médicas.
La Asamblea Nacional aduce o justifica esta decisión en que estas organizaciones no cumplieron con sus obligaciones legales y estatutarias por no reportar ante el ente regulador sus estados financieros desde hace varios años con su desglose detallado, y dice que infringieron la Ley General sobre Personas Jurídicas sin fines de lucro. Es parte de la justificación que ha dicho la Asamblea Nacional para tomar esta decisión. Pero también hay que recordar y señalar a Maru y doctor Ricardo que, al igual que ocurrió con las 10 organizaciones que fueron canceladas anteriormente, tampoco se les ha permitido a ustedes el derecho a defenderse o a seguir el procedimiento administrativo que debería, en este caso, establecer el Ministerio de Gobernación. ¿Cuál es la posición de ustedes al respecto, Amaru Ruiz?
Julio y Ricardo, en principio los argumentos que señala el Ministerio de Gobernación en el decreto que salió el día 22, ¿verdad?, que ya se venía gestionando el proceso de cancelación de estas 24 organizaciones, primero, esos señalamientos son falsos. Primero, todas las asociaciones, todas las que están inscritas en el Ministerio de Gobernación, cumplen con la mayoría de los requisitos que establece el Estado. Y para eso, por ejemplo, todos los años, año con año, se rinde un informe ante la Dirección General de Ingresos sobre los procesos y las acciones que desarrollan las asociaciones. En segundo lugar, año con año también, depende de los estatutos de las organizaciones, se eligen a las juntas directivas. Sin embargo, una vez que vos tenés todas estas elecciones, toda la presentación de los informes financieros y los estados financieros, vas al MIGOP y el MIGOP te niega la certificación de la junta directiva. Entonces, el Ministerio de Nación al final dice, están acéfalas esas organizaciones, y es mentira. Tienen electa su junta directiva, lo que pasa es que no te dan la certificación ni la constancia de cumplimiento, que son las dos hojas que te garantizan el estar de alguna manera cumpliendo con la legalidad. Pero el Ministerio de Nación no está aceptando, no está entregando esta certificación, a pesar de que muchas organizaciones decidieron que a pesar de las leyes arbitrarias, seguir los lineamientos que estableció el Ministerio de Nación. Pero a pesar de ello, no les han entregado la certificación de personería jurídica. Entonces, ¿cómo es posible? Y aquí solo resta que hay una voluntad política partidaria en contra de la cancelación de esas asociaciones. Sobre todo, esto es una presión que no es casual, Julio. Es porque muchas de estas están vinculados a médicos que han hablado y que han dicho la verdad sobre la negligencia de la pandemia del COVID. Es igual que las organizaciones que nos cancelaron en 2018. Nosotros estábamos denunciando la violación de derechos humanos que había en el país. Estábamos denunciando la negligencia del régimen para enfrentar el incendio en la reserva biológica Indio Maíz. Es decir, aquí quien se opone y quien denuncia la situación de negligencia, pues obviamente ese es un objetivo del régimen en Nicaragua. Entonces, todo lo que dice ahí realmente es completamente falso. Incluso las organizaciones no hemos...
Bueno, parece que se desconectó a Maru Ruiz. Aprovecho para leer este comentario de Chichiltote Aguilar. Obligan con leyes espurias, te hacen llegar mil veces con pretextos y nunca te firman que han recibido. Así lo hacen para después decir que estás ilegal o acéfala, como utiliza el término la Asamblea Nacional. Doctor Ricardo Pineda, en relación a las organizaciones en las que usted participa, la AMN y ANICIN, ¿cuál era la situación de estas organizaciones ante el MIGOP? ¿Se les había extendido esta certificación que menciona Amaru Ruiz?
En principio, es absurdo que asociaciones que tienen algunas hasta 40 años de existir, de repente, al mismo tiempo, todas fallaron. De ahí a uno dice, ¿qué pasa? Pues, o sea, es posible que estas asociaciones todas se hayan equivocado en los procesos al mismo tiempo.
Hay todas un patrón, ¿cómo dice? Hay un patrón establecido ahí que no cuadra.
Claro, esa simultaneidad, te das cuenta, o todas fallaron o hay alguien que está interesado en hacerlas desaparecer, y ya sabemos cuál es la respuesta. En segundo lugar, todas estas asociaciones tienen abogados y tienen contadores, todas. O sea, no es verdad que la asociación, qué sé yo, por así decirte, de climaterio y menopausia, haya uno de los médicos que lleve la contabilidad. No, se le paga a un profesional. En la Asociación Médica Nicaragüense se le paga a un profesional, se le paga a un abogado, hay un bufete de abogados que revisa eso, y una vez que se hacen las elecciones, el abogado presente levanta un acta donde se establecen, hay un comité de ética, un comité electoral, y se revisan una serie de situaciones para que todo vaya conforme, porque igual que cualquier gremio, en los médicos pues también hay gente que es quisquillosa. Entonces, a ver, ¿qué dicen los estatutos? Tal cosa, bueno, vamos a cumplir los estatutos al pie de la letra, y se cumplen al pie de la letra, y se inscriben, y se han inscrito siempre, y se han solicitado las respectivas certificaciones, y eso puede, ahí están en archivo, pueden ver en los archivos todas las certificaciones anteriores, hasta ahora, en que en cumplimiento de la voluntad política de alguien de alto cargo en el gobierno, pues alguien que es capaz de dar órdenes en el Ministerio de Gobernación, pues ha ordenado no recibir la documentación, bloquear todo tipo de gestión para tener el pretexto de eliminar las asociaciones médicas que sean, en primer lugar, que están involucradas con el tema del coronavirus. Pues, o sea, estás hablando de la Asociación de Anestesia y Reanimación, que son los encargados de los cuidados intensivos, que ellos han visto de primera mano cuánta gente ha muerto ahí. Han visto de primera mano las carencias con que se trabaja, que el gobierno no ha protegido a los profesionales, que el gobierno no ha protegido a los trabajadores en general de la salud, que no les ha dado equipos de protección individual, que no les ha dado ni siquiera mascarilla, que cada quien tiene que comprar lo que tiene que usar, que no lo ha priorizado a la hora de vacunar, que los hospitales se convierten, en vez de centros para brindar salud, en centros para brindar virus. Entonces, todas estas cosas que se han criticado es lo que quieren callar, porque el manejo ha sido de lo peor. Se hablan hasta de 5.000 actividades mensuales masivas entre sus adeptos, y bueno, no vayamos lejos. Preguntemos de qué murió Polokic, su esposa y el chofer. Obviamente, estamos hablando de enfermedades contagiosas y otra serie de altos personeros del gobierno, y desafortunadamente también al día de hoy hay alrededor de 78 médicos fallecidos, médicos que pertenecían a algunas de estas asociaciones por las cuales también se ha levantado la voz. Entonces, el objetivo es claro, silenciarlas. No es posible que todo el mundo haya decidido no cumplir. Y cuando revisamos el historial, todas estas asociaciones tienen algunas hasta 40 años de estar cumpliendo al pie de la letra. O sea, obviamente el argumento se cae por su propio peso. Además que en boca de este gobierno pocas cosas son creíbles.
Las organizaciones en las que ustedes trabajan, pues porque una cosa es que le hayan quitado la personería jurídica y otra es que hayan abandonado o su razón de ser, ¿a qué se dedican? ¿Qué hace la AMN, ANICIN? ¿Qué hace o sigue haciendo la Fundación del Río, Amaro?
En principio, solo quería terminar mi intervención diciendo que tampoco se reconoce el derecho a la debida defensa de las asociaciones. En el caso de 2018 no hubo ningún proceso por el cual nosotros fuéramos notificados y hubiéramos hecho una declaración a esos argumentos que planteó el Ministerio de Gobernación. En este caso es igual. Es decir, aquí el Ministerio de Gobernación manda una iniciativa a la Asamblea Nacional y ni siquiera hay ninguna capacidad de respuesta ni el derecho a la debida defensa, e incluso no hay ningún proceso judicial que realmente avale ese decreto. Según la ley 147, ley de asociaciones, pues obviamente debiera de haber un proceso judicial previo antes de la cancelación de la personería jurídica, si no es la palabra del Estado contra la de nosotros y sin derecho a la defensa. Entonces aquí no hubo ningún procedimiento legal para establecer la cancelación de una personería jurídica, y en este caso menos de 24 organizaciones. Entonces yo quería complementar mi intervención con eso, porque realmente no hay ni siquiera el derecho a defenderse de las asociaciones. Y nosotros seguimos trabajando, Julio, precisamente en las acciones, porque gracias a la capacidad y a la voluntariedad y a la participación ciudadana de la gente en el sureste de Nicaragua, es que nosotros podemos seguir. Eran 30 años de existencia, y eso no te lo quita la legalidad de tener la personería jurídica o no. Ahí van a seguir miembros, colaboradores que han apoyado y van a seguir apoyando las labores de trabajo de la organización, vinculadas a los temas ambientales que eran nuestras acciones en esos territorios. Entonces, gracias a eso es que nosotros continuamos trabajando y denunciando la situación en el país. Entonces, realmente no es solo el documento que te acredita con la certificación de tu personería jurídica, sino es la labor que vos venís haciendo y la membresía y los trabajadores y los voluntarios que siempre apoyan a la organización.
Doctor Ricardo.
Bueno, las asociaciones médicas fundamentalmente trabajan coordinando actividades de actualización médica, haciendo congresos. Entonces, fundamentalmente, se reciben aportes de los miembros que se depositan en una cuenta y a partir de ahí se pagan a conferencistas internacionales, que es la forma más económica de actualizarse. Pues no es lo mismo que 100 médicos vayan a otro lado a traer a uno, dos o tres conferencistas a que le dé una charla a esos médicos y a otros más. Entonces, este es un golpe gravísimo porque los bancos no pueden tener una relación con una persona que no existe, pues con una personalidad que está suspendida. Los congresos médicos pues, van a sufrir las actividades. Hay otras acciones, por ejemplo, hay asociaciones de especialistas donde los especialistas se recertifican. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, yo tengo una especialidad, entonces a nivel latinoamericano hay una asociación a la cual yo accedo a través de mi asociación en Nicaragua, y entonces ahí me hacen exámenes, me hacen cursos, me hacen, y entonces me dicen, este médico está actualizado. Entonces en Nicaragua los especialistas se recertifican en algunas asociaciones a nivel latinoamericano. ¿Qué significa esto? Que se estandariza la calidad, que digamos, un radiólogo en Nicaragua tiene la misma calidad y la misma formación que en Argentina, que en Chile, etcétera, y eso beneficia a la población. Y eso no solo pasa con los médicos, también en laboratorios clínicos, etcétera, las recertificaciones existen. Entonces, cuando desaparece la asociación nacional, pues no hay forma de que el especialista llegue por sí y ante sí a la asociación supranacional latinoamericana a decir, mira, yo quiero participar en los programas, tendría que hacerse socio de otra asociación en otro país. Realmente, por la misma naturaleza, como te comentaba, las asociaciones médicas son de naturaleza científica. Su problema ha sido que han criticado científicamente el mal manejo del coronavirus. No son organizaciones gremiales, políticas, ni son cooperativas, ni tienen fines económicos, ni mucho menos ni fines de lucro. Son científicas y lo que se está dañando es la posibilidad de estudiar. Las asociaciones que hemos mencionado, pues la de climaterimenopausia, la AMN y todo el resto, son asociaciones que su naturaleza y su función y su fin es procurar la actualización científica de sus miembros. Y algunas de esas cosas, cuando se hacen en colectivo, pues se tendrán que recibir aportes económicos que se manejan en una cuenta y desde esas cuentas se hacen pagos. Eso ya no va a poder existir y cada quien tendrá que ir por su cuenta, lo cual encarece e imposibilita para muchos la posibilidad de actualizarse. El golpe fundamental lo va a llevar la población, como lo ha llevado siempre. Despedir a los médicos en medio de la pandemia, los médicos fueron despedidos por atender y hablar del coronavirus. Fueron despedidos muchos, entre ellos infectólogos y algunos que no, incluso ni siquiera se pudieron sustituir porque no habían recursos para eso. O sea, lo que sí estamos claros es que en la soberbia lo hace todo mal el gobierno, pero en su soberbia, cuando alguien le dice que pueden hacerse las cosas de forma diferente, te cortan la cabeza, primero de forma individual y ahora de forma colectiva. Pero no es más que la consecución de su política. Primero han despedido a médicos, de hecho ahorita están llamando a médicos a decirles que si emiten un criterio de acerca del coronavirus van a ser procesados por una ley de ciberdelito. Entonces, son cosas absurdas cuando la medicina fundamentalmente se desarrolla a partir del debate, y si ellos tuvieran la razón, que pongan a sus especialistas y que digan ahí públicamente que no es verdad lo que se está diciendo, que no es verdad que existe el coronavirus, que lo digan. Ellos no decían que era una gripe, decía incluso aquel, hay un periodista que falleció, que era un cronista deportivo, que no vale ni la pena ni recordar, que decía, este es un virus cochón, ¿no? Decía y murió a la semana. O sea, que digan ellos, sus voceros políticos, porque no tienen ni siquiera voceros científicos, que digan ellos lo contrario. pero no que silencien a los médicos cuando uno tiene el respaldo, y uno tiene no solamente el respaldo de lo que uno ha estudiado, estamos en consonancia con lo que dice la OPS, con lo que dice la OMS, con lo que se hace en otros países. Los médicos de Nicaragua no estamos diciendo locura, los médicos de Nicaragua estamos tratando de proteger la salud del país, y doctor, por eso nos están silenciando.
¿De qué manera estas decisiones del gobierno, el despido de médicos, la cancelación de estas organizaciones, está afectando la capacidad del sistema de salud de Nicaragua? Y le pregunto esto porque recientemente el gobierno publicó el Plan de Lucha contra la Pobreza 2022-2026, y una de las cosas que dice es que ha aumentado la capacidad de los recursos humanos del sistema de salud en Nicaragua.
Mira, eso es un show de ombligo. Yo cuando estaba la epidemia y el brote del chikungunya, metieron como fisioterapeuta a un montón de gente que eran de los promotores ahí en los centros de salud, que no sabían diferenciar entre un acetaminofén y un ibuprofeno, y llenaron los centros de salud de activistas políticos para engañar a la gente, y eso es lo que está pasando. Pero en la práctica, bueno, la única fortaleza que ha habido de recursos humanos en los últimos 18 meses ha sido en enterradores, porque en eso así han sido eficaces, en tener el vehículo dispuesto y unos fantasmas que salen a medianoche a enterrar gente escondido. En eso es lo que han incrementado su nómina y han incrementado los recursos humanos, porque médicos hay cada vez menos. Hay por lo menos hay 400 médicos que han salido del país. Hay médicos exiliados después de la crisis del 18 en Costa Rica y en otros países, pero también hay médicos que se fueron porque no están de acuerdo con el manejo que se está dando de las cosas. Hay muchos médicos en Perú, en Ecuador, en muchos países. O sea, los recursos humanos están menguando. No se puede sustituir a un profesional de muchos años de estudio de la noche a la mañana. O sea, ¿dónde está el infectólogo del hospital Manolo Morales? No lo han podido sustituir. Los querían sustituir con un hijo de Gustavo Porra, que bueno, de ahí pues tendrá el carnet de la militancia, pero el título de infectólogo no lo tiene.
¿Y eso en qué afecta al sistema de salud, la disminución de todos estos recursos humanos, doctor?
A ver, el sistema de salud es un sistema que está orientado por líneas políticas. El sistema de salud sufrió un daño incalculable en el año 2018 cuando convirtieron a este sistema en un sistema de paramilitares. Cuando desde el hospital de Estelí le dispararon a los estudiantes que tenían el tranque de fuera, y se ha nutrido de un montón de gente que lo último que quiere es la salud de la población, y lo que son activistas políticos y activistas peligrosos. Hay incluso escritos, por escrito lo han dejado ahí, de que FedSalud es la cantera de los paramilitares y de la unidades de choque del gobierno. El sistema está dañado, el sistema tiene muy poca credibilidad, y el sistema fundamentalmente se ha dedicado a silenciarlo. Es un sistema donde la amenaza, donde la coacción, donde la amenaza del despido es lo que está a la orden del día. Pero nosotros no vemos una preocupación por la salud de la población. Es que la salud pública tiene muchos componentes, y no me puedes decir que hay una preocupación de mejorar el sistema y hay un llamado a 5.000 actividades masivas en Nicaragua. O sea, ¿qué cosa es la salud? La salud es un todo, y al final la vas a medir por el usuario final, que es la población. Y si la población se está muriendo de coronavirus en sus casas, ¿cómo puedes evaluar al sistema de salud? Lo vas a evaluar con unos papelitos que te mandan diciendo que hay más gente. Pues si habrá más gente, motorizados andan ahí en la nómina del MINSA. Pero la salud pública se mide por la gente que está ahí, la gente que está muriendo de coronavirus. Y eso es lo que no nos podemos llamar a engaño, porque aquí no hay que poner la carreta adelante de los bueyes. Lo primero es la salud de la población y por ahí vamos a medir un todo. Si se están muriendo los médicos de coronavirus, eso te está diciendo que los pacientes que llegan al sistema también se contagian, porque es que ahí es donde está la cosa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a medir? Midamos la eficacia del sistema en las puertas de los cementerios.
Amaru, la hoja o la ruta de la represión del régimen parece que se va siguiendo punto por punto. Y yo recuerdo que siempre se dijo que el personal médico o las organizaciones médicas que han mantenido una posición crítica o como dice el doctor, que se han mantenido informando científicamente sobre la situación de la COVID en Nicaragua, eran los siguientes en la lista, junto con abogados, periodistas e incluso la iglesia. Estamos ante esta fase ya en el país con estas decisiones recientes del régimen.
Sí, los hechos hablan por sí solos, ¿verdad? Recordemos el patrón sistemático que ha venido actuando el régimen, ¿verdad? Callando las voces de los diferentes sectores de oposición. Ya habían anteriormente perseguido y dado persecución a los periodistas. Más de 17 periodistas nicaragüenses independientes tuvieron que salir exiliados. Es decir, esos son los que yo conozco de alguna manera que están fuera del país, pero hay otros que tuvieron que silenciarse o autosilenciarse o incluso irse sin decir que se fueron. Igual sucedió con los precandidatos políticos, es decir, vinculados a algunas estructuras partidarias y de oposición. Así está sucediendo con los médicos, con las asociaciones, y así va a seguir sucediendo con quien opine diferente. Si es que es prohibido en Nicaragua hoy por hoy opinar diferente y tener una posición crítica, y nos parece hasta absurdo alguna argumentos que establecen y que quieren dar un maquillaje legal, pero que realmente es una voluntad política partidaria del régimen de tratar de silenciar cualquier gremio. Aquí no se salva nadie. Y ahorita van detrás de la Iglesia Católica. Es decir, ya han ido en acciones desde quebrarle sus capillas, desde incendiarle sus propias capillas, hasta amenaza a los principales líderes de la Iglesia Católica. No nos asustemos el día en que empiecen a correr, incluso esperemos que no, a haber sangre vinculada a estos sacerdotes. Es decir, aquí ha habido un nivel de represión que va a aumentar, que va a seguir generando zozobra en la población nicaragüense. Y es que, y además está provocando que muchos nicaragüenses tengan que irse. En los últimos datos, 19,000 nicaragüenses han tenido que huir a Estados Unidos, pagando $4,000, $5,000 al coyote para que los traspase de manera ilegal a Estados Unidos. Aquí tenemos, y la mayoría son jóvenes, que de alguna manera son los que se requiere para desarrollar el país. Entonces estamos hasta perdiendo el futuro y el presente de nuestro país en función de que este régimen va a continuar con los procesos de represión. Y algunos incluso hasta son miembros de su partido que se han tenido que ir por la situación económica que vive la población nicaragüense. Y encima, todavía, que no hace ni deja hacer, sigue persiguiendo a los diferentes gremios. Entonces, aquí va a continuar la persecución, tanto a periodistas independientes, tanto al gremio de médicos, a las asociaciones, al sector privado incluso. Entonces, yo creo que son las acciones que ha venido fomentando el régimen y que va a continuar fomentando, porque así son los regímenes. El que hable diferente, el que opine diferente, ese van a tratar de silenciar. Es decir, aquí no hay una actuación novedosa de un régimen. Es que así actúan los regímenes antidemocráticos, que no toleran la independencia, que no toleran las decisiones y posiciones diferentes a lo que ellos establecen. Quiere que obedezcamos. ¿Cómo vamos a obedecer? ¿Cómo le vas a pedir a un médico que obedezca seguir matando a la población nicaragüense? Va contra su declaración como médico. Entonces vos no le podés pedir a un periodista que se silencie cuando sabe que la situación del país está en deterioro y violan los derechos humanos y las libertades de expresión y de reunión. Entonces aquí va a seguir siendo un modus operandi. Lamentablemente la salida cada día se vuelve más compleja para el país. Hay diversas crisis económicas, sociales, ambientales, producto de la pandemia, crisis sanitaria, todas las variantes que ni sabemos que hay. Si no es gracias a que un nicaragüense vino a Costa Rica y traía una de las variantes, oficialmente no nos damos cuenta que en Nicaragua ya está la variante Delta.
Ahora, ustedes mencionaban que la población, con este tipo de decisiones, como el cierre de estas organizaciones, es la que deja de percibir los beneficios del trabajo que ustedes realizan. La pregunta es, ¿qué beneficios está dejando de recibir la población nicaragüense con el cierre de estas organizaciones, doctor Ricardo?
La calidad de la atención, un médico se actualiza para dar mejor atención y el que la recibe es el paciente. O sea, yo no estudio y estudio y estudio para satisfacer mi ego, sino porque yo tengo que tener mejores herramientas para poder atender a la población, mejores herramientas intelectuales, más conocimiento. La gente es la que sufre. Sufre porque hay médicos ahorita que están atemorizados. Anda circulando una carta ahorita de que están, dice que los médicos están obligados a reportar toda una serie de situaciones al Estado, al sistema. Hay gente que le tiene desconfianza, hay gente que prefiere morir en su casa o estar en su casa que ir al sistema de salud. Y entonces la desconfianza en el sistema, una desconfianza que parte de diferentes aspectos, ¿no? Desconfianza política, desconfianza científica, técnica, que muchas veces es subsanada por algunos profesionales, pues también cuando los médicos de un país se aíslan del conocimiento, pues todo el país sufre. Realmente el gran perdedor es la población. Hay gente que puede estar en su casa diciendo, bueno, ¿y qué me importa a mí que prohíban que haya una asociación de infectólogos? Bueno, estos infectólogos se reúnen a estudiar, tienen que ver con el seguimiento que se le da a la resistencia bacteriana, a qué antibióticos son resistentes las bacterias, con qué antibióticos se puede tratar para que las personas se curen de las infecciones diferentes de cualquier parte del cuerpo. O sea, la actividad científica detrás de una asociación es muy grande y el impacto en la salud es muy grande. El día de mañana va a llegar alguien a un hospital y le van a dar un antibiótico al cual las bacterias son resistentes y entonces puede poner en riesgo su vida. ¿Por qué? Porque al no haber asociaciones y al no haber estudios y al no haber este compartir entre los expertos, pues estas personas ignoran el perfil de resistencia a los antibióticos. Ahora, la Asociación de Infectología hace un congreso no para infectólogos, sino que invita a todo el gremio médico y ahí van los médicos generales, entonces un médico de Huaspán, un médico de Matigua viaja a Managua, pasa 2 días en un congreso con los infectólogos y estos le dicen, el perfil en Nicaragua es este, las bacterias que andan circulando son estas y los antibióticos que pueden servirle son estos, tal y tal antibiótico no lo use porque hay resistencia y puede hacer esto, entonces eso orienta a la eficacia en el tratamiento. Entonces esto es importante que la gente lo sepa porque cerrar la asociación no afecta fundamentalmente al médico, afecta su labor y la labor, el beneficiario de la labor es el paciente.
Significa que incluso el Estado de Nicaragua está renunciando a ese conocimiento que ustedes generan también, doctor.
Claro que está renunciando, desde luego que a estos también los despidieron de los hospitales. Mira, Desde que tenés un gobierno que le dispara a la cabeza y mata a 600 jóvenes, o sea, no te asustes de que no le importe cerrar las asociaciones médicas. O sea, si nosotros sabemos cuál es la naturaleza del gobierno que tenemos, nosotros sabemos que a una asociación, a una manifestación, a una marcha de las madres, les dispararon a mansalva a los francotiradores especializados de la policía y del ejército. O sea, nosotros sabemos de lo que son capaces, sabemos. Sabemos de que a esta señora Elia Valle le mataron a la niña, una niña de 13 años, y después salieron diciendo que ella había autorizado que las metieran a una fosa común y ni siquiera le han entregado, ni le entregaron nunca los cadáveres. Entonces, sabemos a quiénes nos enfrentamos. Cerrar las asociaciones, diría uno de mis profesores, es pecata minuta. O sea, para ellos esto es una tontera. Que se muera la gente, pues si estamos, tiene año y medio de estarse muriendo la gente de coronavirus y ellos lo están, no solamente lo están negando, hay algunos otros gobernantes de otros países que lo niegan. Esto lo están promoviendo, lo están promoviendo. Están, lo primero que hicieron fue hacer una marcha de amor al COVID con un montón de gente allí. ¿Y quiénes iban allí? No iban los trabajadores de la salud y las ambulancias desfilando. Entonces, ¿qué podemos esperar? A ellos no les importa la salud de la gente.
Amaro.
Yo coincido con esa visión en el sentido de que estas son unas acciones que definitivamente tienen un impacto en la población nicaragüense. No solo las vinculadas a las que trabajan con los gremios de médicos y médicas, sino también a los que promueven socialmente la salud, porque habían organizaciones que estaban promoviendo la salud comunitaria, las acciones de prevención, incluso estaban dotando de kit a muchas de las poblaciones más vulnerables en territorios aislados. Y varias de estas organizaciones que fueron canceladas, pues tenían proyectos vinculados a no solo brindar información, sino la capacidad de atención, incluso estaban vinculados a las líneas de emergencia. Es decir, aquí hay una afectación no solo al tema de la formación de médicos, sino también al trabajo y a la labor social y comunitaria que hacían algunas de estas organizaciones. Y evidentemente esto es una acción más del régimen, pero es un régimen que no le importa la vida. Pues yo lo he dicho también, y ahí coincido con el doctor, en el sentido de que un gobierno, cuando empieza a matar a su propia población, a sus propios ciudadanos, ya no puede gobernar un país. Y eso es lo que estamos diciendo. Lamentablemente, pues las rutas de salida de esta situación del país cada vez son más lentas, cada vez son más complejas, sobre todo porque estábamos esperando un proceso electoral y ya sabemos lo que va a ocurrir, ¿verdad? Sin ninguna garantía y todos los bemoles que tiene todo el proceso electoral para una salida democrática del país. Lamentablemente, y esperemos que no, vamos a llegar a un punto donde la población va a tener que nuevamente salir a las calles y explotar, porque esta situación es insostenible. Este gobierno, este régimen es insostenible y va a seguir siendo insostenible en la medida de que sigue reprimiendo y violando los derechos humanos de los y las nicaragüenses.
Bueno, ahí introducís otro elemento que tiene que ver con los costos que han asumido en salud algunas de estas organizaciones y que no son directamente costeados por el Estado. En este caso, a pesar de que dice que la salud en Nicaragua es gratuita.
Mira, lo que pasa es que la cooperación al desarrollo, que es una cooperación legal que viene, que es un derecho humano también, un derecho al desarrollo, que se canaliza a través de los donantes, tanto bilaterales como multilaterales en el país, quienes ejecutan la mayoría de ese apoyo al desarrollo también son las organizaciones de sociedad civil. Y debido a la pandemia, pues obviamente también las organizaciones de sociedad civil asumieron el reto de contribuir para enfrentar la pandemia del país, a pesar de que el régimen no quiere ninguna dentro de su arrogancia no quiere ningún apoyo y dice que es suficiente lo que ellos hacen. Pero si lo que hacen es más bien promover el contagio del COVID, pues obviamente ahí tenemos enormes diferencias con la labor social que hacen las organizaciones de sociedad civil a través de estos fondos de cooperación al desarrollo. Entonces aquí también las organizaciones jugaron un rol importante. Los periodistas independientes, los medios de comunicación independientes jugaron una labor fundamental al transmitir la información de la situación del COVID. Incluso se generaron hasta monitoreos ciudadanos del COVID, que hoy por hoy son reconocidos por la Organización Mundial de la Salud. Es más, cada vez que vean ven las fuentes de información oficiales, cada vez también vuelven a ver lo que dice el Observatorio Ciudadano frente al COVID. ¿Por qué? Porque no les creen en los datos que ellos tratan de maquillar y que pareciera que en Nicaragua, comparado con Centroamérica, el manejo de la pandemia ha sido casi perfecto, pues, con muy pocas muertes y con muy pocos contagiados, cuando sabemos que eso es irreal a lo que se vive la población nicaragüense. Y además es los datos del Observatorio Ciudadano del COVID pues demuestran totalmente lo contrario y el mal manejo que ha tenido el régimen. Y eso ha sido gracias a que las asociaciones que estaban ahí pues han podido fomentar esta clase de observatorio que permite y que permitirá seguir monitoreando la situación del COVID en el país.
Aunque ustedes han mencionado de que prácticamente las organizaciones están en la indefensión ante un sistema totalmente autoritario, ¿cabe alguna posibilidad de defensa legal de la situación de estas organizaciones, doctor Ricardo Amaru, que ya tienen un camino bastante recorrido en la situación de la Fundación del Río, por ejemplo?
Sí, en principio lo que estamos diciendo es que todas las organizaciones deben de documentar la situación de violación a su derecho a la libertad de asociación. Pueden recurrir de amparo. Eso es un proceso que lo hicimos varias organizaciones. Y después de eso queda nada más la vía internacional, donde ya varias organizaciones como el CENIT, como Fundación del Río, Popolná y otras, hemos interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una petición en contra de la violación del Estado en función de la libertad de asociación en el país. Claro, esos procesos son procesos largos, es decir, que te pueden llevar de 4 a 5 años. Sin embargo, creemos que con esos precedentes, al menos, vamos a generar que haya una resolución que apoye la libertad de asociación en Nicaragua. Yo creo que el tema de la memoria y la documentación es importante para que esto no nos vuelva a pasar, para que nos quede de experiencia, para que nos quede que nos quede en la memoria colectiva, que las futuras generaciones también sepan lo que pasó en el país, todas las arbitrariedades de este régimen, y que en algún momento, cuando haya justicia, cuando realmente se investiguen los hechos de violaciones a derechos humanos, pues obviamente la responsabilidad la lleve quien ha cometido estos actos que prácticamente son de lesa humanidad y ha sido demostrado por los informes internacionales. Entonces, si hay vía, yo creo que hay que agotarla, creo que hay que seguir el proceso para que quede registro y documentación y que quede en la memoria colectiva del pueblo nicaragüense cómo vivió este régimen de Ortega Murillo.
Doctor Ricardo, ¿ustedes van a agotar este proceso? ¿Van a seguir las vías en esto que señala Mar?
En este momento hay sorpresas, en este momento hay desconcierto. Se están hablando, han habido algunas reuniones, sin embargo, desafortunadamente, a la par de la desaparición de la personería jurídica, han habido llamados individuales a la mayoría de los dirigentes de estas asociaciones. Entonces, ahorita no estoy claro cuál va a ser la ruta a seguir, porque hay amenazas individuales también. O sea, amenazas individuales que algunos están sopesando. Yo lo que yo creo es que hay que seguir sobre la vía del derecho, ¿no? Y exigir que las cosas se aclaren. Sin embargo, no estoy seguro que todas las asociaciones lo vayan a seguir. Fundamentalmente porque las asociaciones médicas son autofinanciadas y todo el gremio médico está golpeado. Entonces no lo sé, pues no es verdad, como dicen ahí, que hay grandes donantes externos, no sé qué. Aquí cada quien se mete la mano a la bolsa todos los meses y pone su cuota, que es lo que permite pagar a la secretaria, pagar el agua, la luz, el alquiler, etcétera. Muchas asociaciones no tienen oficina porque tienen muy pocos recursos. Entonces, no lo sé, no sé ahorita de todas las asociaciones cuál será el camino. Algunas seguirán el camino de la lucha legal, pero fundamentalmente asociaciones que son de naturaleza científica y que es para estudiar, difícilmente se van a meter a un tema de un litigio legal. Pues pienso que tal vez alguna sí lo hará, pero casi estoy seguro de que lo que vamos a esperar es que caiga el régimen y volver a organizarnos, creo yo.
¿Qué mensaje quieren dejarle a nuestra audiencia en esta línea que mencionábamos de no permitirnos callar, que es como la estrategia final que busca el gobierno o el régimen en Nicaragua?
Primero decirte que ningún documento te va a dar todos los años de trabajo y conocimientos que has tenido. Es decir, las asociaciones, aunque perdieron la personalidad jurídica, todavía tienen sus personales, todavía tienen su voluntad, todavía pueden hacer acciones para seguir informando a la población nicaragüense, incluso encima de las amenazas individuales que han tenido varios de los colegas médicos. Pues obviamente yo creo importante continuar desde una labor, hay estrategia, hay mecanismos que te van a permitir seguir actuando, seguir haciendo cosas, y yo creo que eso es lo más importante, porque al final nosotros estamos de cara a la población nicaragüense, entonces al final a quienes vamos a beneficiar con información, con seguir haciendo acciones de incidencia, proyectos de desarrollo, al final es a la población nicaragüense. Yo creo que eso debemos de mantenerlo y debemos de recordarlo, que un documento legal no te hace la razón de ser de tu asociación.
Doctor.
Yo creo que hay que, para responder esto, habría que poner en perspectiva qué es el médico en Nicaragua. O sea, el médico en Nicaragua actualmente, el 99% somos obreros calificados, que ganamos un poquito más, la mayoría muchas veces ganamos menos que las secretarias y los conductores de los ministerios y con dos grandes empleadores. O le trabajas al MINSA, que está controlado por la dictadura, o le trabajas a Cermesa, que es el gran monopolio de la seguridad social, que era una empresa propiedad de Tomás Borges, que cuando falleció, algunos dicen que pasó a manos de la familia gobernante. Pues no lo sé, pero no es una, o sea, Cermesa no es una propiedad estatal, es una propiedad privada que le vende servicios al INSS. Pero al final son dos grandes empleadores que tienen el mismo dueño, el mismo perfil de contratación. Entonces, los médicos privados, en un país empobrecido, en un país donde la mayoría de la gente vive muy cerca de la línea de la pobreza, pues tampoco tienen opciones para sobrevivir solamente del privado. Entonces, es un gremio muy castigado, es un gremio muy castigado. Desde muy temprano la dictadura entendió que había que hacerse con todas las empresas previsionales, y por las buenas y por las malas se han hecho casi todas las empresas. Entonces, es muy difícil encontrar iniciativa organizada de rebelión política. Lo que ha habido es una manifestación científica, ética y moral de la gente que ha levantado la mano y ha dicho esto es así, porque por lo menos lo que tenemos es dignidad y es ética y es conocimiento científico. Pero es difícil, digamos, hay otras asociaciones que tienen otra naturaleza, otros recursos, otros donantes, otra forma de funcionar, pero las asociaciones médicas, donde lo que la gente anda buscando es con costo reunirse para estudiar y para hacerlo de forma costo eficiente, pues yo creo, no lo veo como organismos beligerantes para discutir en esto, desafortunadamente, pero así es, pues, o sea, no es su naturaleza. Probablemente habrá médicos que en otras organizaciones funcione, o en partidos políticos, en lo que sea, pero las asociaciones médicas que tienen un fin de estudio, un fin científico, y difícilmente van a pasar a otros niveles de lucha. Pues, o sea, digamos, no es como el CENID. El CENID tiene una naturaleza y además tienen otros recursos, y la defensa de los derechos humanos es una cosa que está ahí para el tema de salud. O le trabajas al MINSA, o le trabajas a CERMESA, o le atendés pacientes privados, que cada día son menos y muchas veces sin recursos.
Muchas gracias, doctor Ricardo Pineda. Gracias a Maru Ruiz por participar esta tarde en Onda Local. Gracias a Radio Corporación, a Radio La Costeñísima, a Radio Voz en Matagalpa, a Radio Camuapa, a Radio Juvenil en Puerto Cabezas y a Radio Veritas en Chinandega. Nos escuchamos mañana a la 1:30 de la tarde en estas mismas emisoras a partir de la 1:30 de la tarde. Muchísimas gracias. Onda Local.